Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 15. La evolución del absoluto. Plan generalizado de la evolución en todos los planos. Las siete claves de la sabiduría e iniciaciones futuras. Cita. Conteniendo todas las cosas en la cima una de su propia hiparxis, el mismo subsiste enteramente más allá. Proclus, la teología de Platón, página 212. Cita final. Cita. Ustedes no lo entenderán como cuando se entiende alguna cosa cualquiera. Damascius, Coury, Fragmentos antiguos, página 281. Cita final. Cita. Las cosas divinas no son alcanzables por los mortales que entienden el cuerpo, sino que solo los que están ataviados ligeramente arriban a la cima. Proclus, comentario sobre el Cratilus de Platón. Cita final. Al iniciar nuestro estudio esta noche leemos primero de la Doctrina Secreta, volumen 1, página 570, edición inglés y 2, 266 edición Kiar en español, el primer párrafo. Cita. Mientras a los cristianos se les enseña que el alma humana es un soplo de Dios, creado por él para la existencia sempiterna, esto es, teniendo un principio, pero no fin, y por lo tanto, no pudiendo llamársela nunca eterna, la enseñanza oculta dice: nada es creado, sino solo transformado. No puede manifestarse nada en este universo, desde un globo hasta un vago y fugaz pensamiento, que no estuviera ya en el universo, todo en el plano subjetivo es un eterno es, así como todas las cosas en el plano objetivo son un siempre viniendo a ser, porque todas son transitorias. Cita final. Recordarán que en nuestra última reunión fuimos obligados a confinarnos a un corto repaso del tema de los cielos y los infiernos tal como lo sostienen doctrinalmente varias religiones exotéricas, y al considerar varias enseñanzas teológicas, filosóficas o mitológicas acerca de ellos, habíamos alcanzado el punto de vista de la teología cristiana medieval, tal como fue representada en la Divina Comedia del gran poeta italiano, Dante, y encontramos en ese noble poema, una vez más, tal como lo encontramos en otros sistemas que hemos mencionado, el maravilloso número 9 como el número raíz de la división. También tocamos brevemente las antiguas creencias escandinavas respecto a este tema tal como se halla en el Edda más joven o en prosa, y solo vagamente aludimos a las enseñanzas contenidas allí. También hablamos de las creencias de los estoicos griegos y latinos, y también pudimos haber indicado que en una importante obra llamada Hermética, que se supone tuvo su origen en Egipto, pero que ha sido bastante alterada por manos cristianas posteriores, la obra a la que me refiero se llama el Divino Poemandres. Hay siete esferas o estratos del ser de los que se habla, así como también alusiones vagas a una octava esfera, mientras que una novena es solo insinuada. Ahora, volviendo de nuevo a la antigua Grecia, encontramos que el gran poeta Homero, en el octavo libro de la Ilíada, hace que Zeus, al dirigirse a los dioses y diosas, hable de la cadena dorada. En un lenguaje bastante autoritario Zeus les dice a las otras divinidades acerca de su poder supremo, y que si todos ellos, los dioses y diosas del Alto Olimpo, tuvieran que tirar hacia abajo en un extremo de esa cadena, y él tuviera que sostener el otro extremo, Zeus mismo, solo, podría tirarla hacia arriba con todos los dioses y las diosas, todos los mares y tierras, y colgar esa cadena de oro, con todos ellos en el extremo inferior, en uno de los pináculos del cielo. ¿Cuál es el significado de este curioso cuento? Es el siguiente. Esta cadena de oro representa la concatenación de las jerarquías vivientes que hemos estudiado antes, la cadena de oro de todo ser, interior y exterior. En el mismo discurso dirigido a la Asamblea de las Divinidades del Olimpo, Zeus habla como sigue: a cualquiera de ustedes que desprecie mis palabras y mi voluntad, lo derribaré hacia el sombrío Tártaro, que está tan por debajo del Hades como la tierra lo está del Olimpo. Esto nos muestra algo de la representación de Homero del entramado del cosmos, que era algo como sigue: la tierra, o más bien el universo, estaba representado como una esfera, el Olimpo estaba colocado en el lado superior, el norte o polo, lo que se llamaba la Tierra era la siguiente parte por debajo, debajo de la Tierra estaba el Hades, y en el polo inferior del Olimpo se ubicaba el Tártaro. Homero, por medio de sus Zeus, nos dice que tan por debajo del Olimpo como lo está la Tierra, así lo está el Tártaro por debajo del Hades. El poeta griego Hesiodo, en su Teogonía, comenzando con el verso 721, también nos dice que si a un yunque de latón se le dejara caer del Olimpo a la Tierra, tomaría 9 días en caer, y alcanzaría la Tierra en el décimo, y que si el mismo yunque de latón, al continuar su curso, tuviera que caer de la Tierra al Tártaro, tomaría asimismo 9 días en caer, y alcanzaría el Tártaro en el décimo. Así también el poeta latino Virgilio, Eneida, 6, 577-9, tiene la misma idea general. Vemos, entonces, en el pensamiento místico griego y latino, el mismo principio de las jerarquías y escalas de 9 y 10 con las que nos hemos encontrado antes. La teoría demanda una continua sucesión de planos o esferas del ser, posicionándose de la superior a la inferior, repetida ininterrumpidamente a lo largo de la extensión de cualquier sistema jerárquico general de mundos. Por ejemplo, comenzando en el Tártaro, de ahí sigue una nueva subjerarquía, una nueva esfera, un nuevo huevo del ser, así como el Olimpo de cualquiera de tales sistemas es el polo inferior de una jerarquía todavía más alta que ella. Y así a lo largo de todo el universo. Ahora bien, esta caída de 9 días del yunque de latón de Hesiodo, y cualquier otra figura similar, es sólo la bien conocida manera mitológica de hablar, que representa de una forma fácilmente entendible para el público en general, con sus mentes dormidas, las doctrinas esotéricas, las doctrinas del ocultismo, es decir, los hechos del ser interior, tal como se hallan en todas las enseñanzas místicas de todas las naciones antiguas. Este asunto de los infiernos y de los cielos descansa sobre varios factores fundamentales esotéricos que hemos estado estudiando continuamente desde que se inauguraron estas reuniones el pasado enero. Como se dijo en nuestra última reunión, la verdad es que no hay, en absoluto, infiernos y cielos en el sentido ordinario cristiano. Pero hay esferas de retribución, esferas de probación, que son esferas particulares del ser, y algunos de estos infiernos, como se los describe por ejemplo en las religiones brahmánica y budista, son en realidad esferas cercanas al placer, más bien agradables que otra cosa, se las describe como lugares realmente muy agradables e interesantes. Pero son todavía inferiores a los así llamados cielos. Podemos considerar la descripción de algunos de los llamados cielos, por otro lado, como no tan excesivamente placenteros, y la idea es que así como son las condiciones entre los hombres sobre la tierra, así lo son entre las apropiadas esferas de retribución, probación o purificación purgatorial. Cuando la extensión de la vida del hombre sobre la tierra ha llegado a su fin, entonces todo se mueve de acuerdo a una estricta analogía y de acuerdo a una estricta atracción gravitacional. Nada puede ir a cualquier esfera o ir hacia cualquier estado para el que no es apto. Todo encuentra exactamente su meta, hogar o esfera apropiada y similar. Estos cielos e infiernos son estados, por supuesto, así también la vida en la Tierra es un estado. Pero si una cosa es un estado, también es el estado de una cosa, y si es una cosa, tiene que tener un lugar, posición o localidad. Eso es obvio. Así, por tanto, mientras estos cielos e infiernos son estados, son asimismo localidades, lugares. La sabiduría antigua habla de ellos en general por la palabra sánscrita que significa los tres mundos, tribhuvana, es decir, tres resumidamente generalizadas estancias, mansiones o lugares de morada, como dijo Jesús en las escrituras cristianas, en casa de mi padre hay varias mansiones. Estas son estados de la mente para las entidades que allí moran, y es a través de estos estados de la mente que se realiza la purificación purgatorial de la naturaleza del alma. ¿Por qué un hombre va al infierno? ¿Por qué él quiere ir al infierno? ¿Por qué un hombre va al cielo? ¿Por qué él desea ir al cielo? Un hombre va donde sea que disponga ir. Si durante su vida ha vivido una existencia maligna, es porque los impulsos y atracciones de su ser eran así, y puede un alma tal, envuelta con atracciones mundanas, ascender a las esferas espirituales. ¿Pueden las operaciones de los seres espirituales, de las así llamadas leyes superiores de la naturaleza, atraer a un hombre cuya alma está absorta en aspiraciones celestiales, hacia una de las esferas inferiores y hacia el potro de los tormentos del purgatorio? Nunca. Piensen en el significado que este pensamiento implica. Debemos, por tanto, tomar la advertencia implícita en él, y vivir de conformidad con ello. Escuchemos con atención estas doctrinas, sublimes en su grandeza. Cada palabra de ellas está preñada de profundos significados. Vayamos un poco más lejos. Ustedes pueden recordar que hace algunos meses señalamos que en la sabiduría antigua, en el antiguo ocultismo, había una enseñanza que de hecho había originado una doctrina científica moderna, nacida, sin embargo, en una forma distorsionada de materialismo, con respecto a las operaciones de la naturaleza, la así llamada conservación de la energía, que es uno de los grandes pilares de la ciencia materialista moderna, y también su dogma gemelo, la llamada correlación de fuerzas. Esas dos doctrinas científicas nacieron de la suposición de que no hay nada en existencia sino materia inerte, sin vida, sin alma, impelida por impulsos extraños, desconocidos y quizás que no pueden descubrirse, que fueron llamados fuerzas, brotando de alguna manera desconocida y quizás imposible de descubrir. La ciencia está cambiando sus puntos de vista en muchas direcciones, es muy cierto, pero todavía se mantienen algunas ideas materialistas. Ahora bien, en nuestro tiempo todo se supone que es fundamentalmente fuerza, la materia misma se supone que es fuerza. Las ideas, como ven ustedes con facilidad, son todavía las mismas, solo las palabras están cambiando. Es, sin embargo, un paso adelante, pero no debemos dejarnos llevar por meras palabras, ya que el pensamiento detrás de las palabras es el mismo y tan por completo materialista como siempre. Pero hay señales de que están tomando lugar otros cambios rápidamente en los campos científicos. En el lapso de 3 semanas, 1924, quien les habla leyó el reporte de un discurso dado por un eminente físico inglés, honor y gloria de su país, intuitivo en algunas maneras, quien nos dice lo que los últimos descubrimientos están demostrando a los científicos del momento. ¿Cuáles son las nuevas luces? Solo lo que señalamos hace algunos meses como una enseñanza fundamental del antiguo ocultismo, que la fuerza es simplemente materia en un estado etéreo, o, poniéndolo en distinta y más correcta forma, la materia es simplemente fuerza cristalizada, por decirlo así, siendo la fuerza y la materia una en esencia. Este científico nos dice luego que los pensadores modernos están ahora comenzando a creer que la materia no es eterna. Por supuesto, nosotros también creemos eso, con tal que por materia queramos decir solo materia física, la malla básica, o ilusión, del ser físico. Pero si queremos decir por materia el substrato, la sustancia esencial del ser, diferimos al instante, porque de hecho eso es eterno. Es Mula Prakriti, la sustancia raíz, la vestidura de Parabrahman. Además, ¿qué queremos decir cuando hablamos de Parabrahman y de Mula Prakriti? Conciencia esencial y naturaleza esencial, o sustancia esencial o materia. Queremos decir esto, que Parabrahman Mula Prakriti puede ser para cualquier intelecto humano solo el estado absoluto de la jerarquía, la porción superior, su flor, su principio, su raíz, su semilla, eso a partir de lo cual el resto se desarrolla o sale y se vuelve el universo manifestado en el que vivimos, que conocemos y del que somos parte. Como dice Pablo en los Evangelios cristianos, en él, esto es, en ello. El griego permite esta traducción, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, es decir, nosotros somos eso, en el sentido de ser esencialmente una parte de la flor de nuestra jerarquía, la más alta para nosotros, pues eso es la raíz de la conciencia de y en nuestro universo cósmico o cosmos universal, que al final es todo lo que está comprendido dentro de la zona de la Vía Láctea, esto es, el cosmos universal que conocemos. La cima de él es la raíz de la que todos estos innumerables mundos inferiores o universos dentro de él han salido, han evolucionado, sus hijos los sistemas solares, los soles, las estrellas, los planetas, todos los seres vivientes, todos los átomos, todos los mundos o universos, en resumen, el cosmos, todos salieron de eso. Es la cima, la flor, la cúspide, así como la semilla, es el absoluto para Mahatman, el ser supremo. ¿Qué queremos decir con la palabra absoluto? Queremos decir Dios. Si les gusta esa palabra, si realmente desean llamarlo Dios. Pero ¿saben ustedes algo acerca de Dios? ¿No vemos que en el instante en que atrofiamos nuestros intelectos, cuando paralizamos nuestra intuición y limitamos el vuelo de nuestras facultades inferiores al hablar de límites, ya sea que se infiera en pensamiento o en palabra, entonces alcanzamos límites y paramos? Siempre recuerden en relación a esto que más allá y más allá y más allá del universo cósmico, más allá de nuestro saber, más allá de nuestra imaginación, siempre hay vida sin fin, ser sin fin, pues no hay final por ningún lado, y este pensamiento es lo que se quería decir en el antiguo ocultismo cuando sus maestros hablaron de ese círculo cuya circunferencia está en ningún lado y cuyo centro está en todos lados, el ilimitado, el sin límites. Esta palabra absoluto, mal utilizada como lo es en la filosofía moderna e incluso entre nosotros mismos, es la traducción exacta del sánscrito mukti, o moksha, al que aludiré en breve. Absoluto es la forma moderna inglesa del pasado participio pasivo de la palabra latina absolvere, que significa desatar, liberar, soltar, y, por tanto, perfeccionado. No una completa e ilimitada perfección como se suponía que tenían los dioses inmortales en algunas religiones, lo cual es siempre imposible. Sino que la relativa perfección, la cima, el pináculo, la flor, la raíz, la semilla, de cualquier jerarquía, y particularmente para nosotros de esa jerarquía que para nosotros es la más alta, nuestro universo cósmico. Ahora vamos a las palabras sánscritas mukti o moksha. La primera viene de la raíz sánscrita mach, que significa soltar, liberar, como se dijo, y moksha viene del sánscrito mox, con un significado casi idéntico, y probablemente un desiderativo de la misma raíz mach. Ese es el significado cuando un espíritu, una mónada o un radical espiritual ha crecido tanto en manifestación que primero se ha vuelto un hombre, y es liberado interiormente, internamente, y de un hombre se ha transformado en un espíritu planetario, Dhyanichoano señor de meditación, y ha proseguido adelante hasta volverse interiormente un Brahman, y de un Brahman, el Parabrahman para su jerarquía, entonces ha sido absolutamente perfeccionado, libre, liberado. Perfeccionado para ese gran periodo de tiempo que para nosotros parece casi una eternidad, así de largo es, virtualmente incalculable para el intelecto humano. Este es el absoluto, limitado en comparación con cosas todavía más inmensas, aún más sublimes, pero, tanto como podemos pensar de él, puesto en libertad o liberado de las cadenas o límites de la existencia material. Cuando tiene lugar el gran periodo del pralaya cósmico universal, y el universo es absorbido, según la metáfora oriental, en el seno de Parabrahman, ¿qué ocurre entonces? Las entidades espirituales entran, entonces, en su paranirvana, lo que para ellas es exactamente lo mismo que es para nosotros cuando hablamos de la muerte del ser humano. Son impelidas por sus atracciones gravitacionales espirituales hacia jerarquías del ser aún más elevadas, hacia reinos espirituales todavía más elevados, ahí creciendo, elevándose, aprendiendo y viviendo aún más, mientras que los elementos inferiores del cosmos, el cuerpo del universo, como sucede con nuestro cuerpo físico cuando llega el cambio llamado muerte. La muerte, hermana gemela de la vida, sigue sus propias y particulares atracciones gravitacionales. El cuerpo físico al polvo, el hálito vital al aliento vital del cosmos, polvo al polvo, hálito al hálito, y así, con los demás principios cósmicos sucede como con los principios del hombre a la muerte de éste. El kama de nuestra naturaleza va a la reserva universal del organismo kámico, nuestro manas va hacia su reposo dhyanicho-anico, nuestra mónada va hacia su propia vida más elevada. Y luego, cuando el reloj de la eternidad indica una vez más la hora de salir a la luz del cosmos, que es muerte para el ser espiritual, así como la vida del hombre interior es muerte para nosotros, cuando el manvantara de la vida material retorna, el periodo de muerte espiritual del cosmos es la vida de manifestación material, entonces, en los distantes abismos del espacio y del tiempo, los centros vitales cósmicos se despiertan a la actividad una vez más. En primer lugar, la etapa de la nebulosa ígnea, luego la nebulosa giratoria, después la nebulosa espiral, luego la nebulosa anular, después el Sol y los planetas, y finalmente los humanos y otros seres que crecen en dichos planetas. Cada uno de estos planetas tiene sus siete rondas que cumplir en los periodos planetarios venideros, una y otra vez durante la eternidad. Esperanza y experiencia sin fin yacen en este maravilloso esquema, pero siempre, a cada paso en el sendero, hay una división de los caminos para aquellas entidades que han logrado responsabilidad moral, un arriba y un abajo, pues el momento de elegir es realmente continuo. Al periodo presente hemos vivido algo más que la mitad del ciclo Mahajamanvantárico, estamos, para el Mahajamanvantara de nuestro sistema solar cósmico, en el punto donde la materia ha alcanzado ya su máximo grado de desarrollo en nuestra jerarquía. Y hemos vivido, de acuerdo a las enseñanzas numéricas antiguas, 155 billones, y unos 520 mil millones de años solares. Una mitad de nuestro Mahajamanvantara ha transcurrido, y quedan aún cerca de 155 billones y 520 mil millones de años solares. Para decirlo con mayor precisión, lentamente hemos pasado el exacto punto más bajo del gran ciclo cósmico universal. Ese punto más bajo, en el que la materia alcanzó su mayor grado de manifestación física para nosotros, para nuestra gran ola de vida, fue cuando la Luna alcanzó el punto medio de su cuarta ronda, que fue edades y eones antes de que se convirtiera en nuestro satélite físico. Las enseñanzas antiguas dicen que como el gran Parabrahman de nuestro sistema jerárquico tiene 100 años divinos de vida que vivir, y que cada año tiene 360 días, siendo dividido cada año en 12 meses, y como han pasado 50 años divinos, por consiguiente, en este planeta Tierra hemos alcanzado el primer día divino del primer mes divino del ciclo ascendente del segundo periodo de 50 años divinos. Por los últimos 155 billones, y unos 520 mil millones de años, hemos venido descendiendo en y a través de nuestra jerarquía hasta el punto más bajo de ella sobre la Luna, y desde que ese punto fuera alcanzado hace edades, hemos comenzado lenta y dolorosamente nuestro ascenso de nuevo hacia lo inefable, la cima de nuestro sistema jerárquico, nuestro absoluto. Por favor recuerden con gran cuidado que usamos esta palabra absoluto solo en el sentido y significado ya explicado. ¿Cómo el absoluto llegó a ser el absoluto? Por casualidad. De ninguna manera. No hay nada más que vida sin fin y conciencia y duración infinitas funcionando de acuerdo a los principios y elementos de naturaleza inherente, que en las obras sánscritas se denomina Svabhava. El significado raíz de esta palabra Svabhava es autogeneración, autodesenvolvimiento. Nos generamos a nosotros mismos a través de todos los tiempos, nos damos nuestros propios cuerpos, escalamos nuestros propios escalones, paso a paso, buscamos nuestros propios infiernos y hallamos nuestros propios cielos. Y todo el propósito, todo el esfuerzo, de la evolución universal, de acuerdo con la enseñanza de esta antigua sabiduría, es este: elevar la personalidad hacia la individualidad, la sustancia hacia la divinidad, la materia hacia el espíritu, lo grosero hacia la pureza. Por medio de que, entonces, procede el absoluto, el ser o espíritu supremo, o Paramatman, del que somos sus chispas. Por medio del crecimiento de dentro hacia afuera, y de afuera hacia adentro. Una vez fue, hace incalculables eones, un hombre. Piensen en la sublimidad que implica esta enseñanza, consideren los casi interminables eones del pasado, y cómo aquello que en su lejano origen era un chispa de divinidad, un destello de un distinto y anterior absoluto, es ahora nuestro Dios, nuestro Paramatman, nuestro Ser Supremo, del que somos en verdad sus hijos, y en el que nos movemos, vivimos y tenemos nuestro ser. ¿Cuál es la principal lección que debemos sacar de esto? ¿Cuál es el misterio psicológico al que aludíamos en nuestra última reunión? Es este, y no lo tocaremos sino ligeramente. Nuestras almas humanas son dioses en embrión, anteriormente nuestras almas humanas fueron almas animales, las actuales almas animales llegarán, en un futuro Manvantara, a ser almas humanas. Nuestras almas humanas llegarán a ser mónadas en un futuro Manvantara. El hombre, si lleva a cabo con éxito la carrera manvantárica, está destinado a ser el logos compuesto de una jerarquía venidera, tal como de hecho ya lo es en la jerarquía inferior de sí mismo, el logos de la casi infinitud de seres inferiores que componen su naturaleza personal. Reflexionen bien sobre este misterio maravilloso y sublime. No lo hacen pensar a uno estas enseñanzas. No por gusto han sido sagradas y se han mantenido en secreto en la sabiduría antigua. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque no podían ser entendidas sin el necesario entrenamiento espiritual e intelectual, y sin embargo es notable, es realmente asombroso, con cuánta frecuencia y cómo, de tantas maneras, vemos alusiones a ellas en las enseñanzas exotéricas antiguas de las distintas religiones. Recuerden que exotérico, en las religiones antiguas, no significa falso. La palabra solo quiere decir aquellas enseñanzas para las que no se ha dado públicamente la clave. En algunas de las traducciones del galés hechas para nosotros por nuestro erudito galés, profesor Kenneth Morris, he advertido y leído enseñanzas que creo han sido tomadas de los libros antiguos galeses, y me ha dejado atónito de admiración el hecho que estas enseñanzas de la sabiduría antigua, tan sagradas y ocultas, hayan sido tan audazmente presentadas por los bardos antiguos, en un lenguaje tan abierto. Pero revisé otra vez y vi cómo una mano maestra había trabajado, disfrazando y ocultando a la vez que enseñando abiertamente. El arreglo y la misma belleza de la imaginería usada engañaban a las mentes muy inquisitivas y astutas. Pero para quien tenga la clave es fácil de seguir. También he encontrado el mismo método no solo en las maravillosas enseñanzas célticas, sino además en las enseñanzas del antiguo Egipto y en la de otros países. Quizás en una reunión anterior toqué demasiado someramente la tan debatida cuestión, como alguna gente la llama, del bien y el mal. Ese es un tema que viene bien al cierre de los estudios relacionados con el purgatorio, los infiernos y los cielos. Los pensadores cristianos han hallado imposible de resolver este problema de manera satisfactoria para cualquier mente pensante y reflexiva. Pero aun cuando sea para ellos y para otros una cuestión muy polémica, para un estudiante de la sabiduría antigua es en realidad muy simple. ¿Cómo puede un cristiano, quien cree que su Dios, que su creador de todo lo que es, uno que, por consiguiente, tiene que ser a sí mismo el creador del mal, cómo puede él reconciliar esta necesaria conclusión con las otras enseñanzas relacionadas con su deidad, por ejemplo, de que Dios es todo bien, y de que de él procede necesariamente y en consecuencia nada más que el bien? Es el mal, entonces, labor del diablo. ¿Qué niño no preguntaría luego, de dónde viene entonces el diablo y el mal que de él procede? De Dios. Pero no es Dios todo bien. De ahí la inevitable deducción de que Dios es, o bien no todo bien, o bien no todopoderoso. Según su teoría, el mal no sería, no podría ser, excepto un fruto de la sabiduría de Dios, porque si fuera otro el caso, existiría sin el permiso divino, es decir, contrario a la voluntad de Dios, lo que ex hipótesi es imposible, ya que Dios es todopoderoso. La dificultad lógica bajo el punto de vista de su teoría es completa e insoluble por ella. ¿Cuál es realmente, entonces, el origen de lo que se llama el bien y el mal? El bien y el mal surgen de la acción en conflicto de la multiplicidad de voluntades en manifestación. El bien es relativo, no hay bien absoluto. El mal es relativo, no hay mal absoluto. Si el bien fuese absoluto, su opuesto, su sombra o polo inferior, el mal, tendría que ser también absoluto. Sin embargo, ambos son cosas relativas. Se compensan y equilibran uno al otro en la naturaleza, como cualquier otro par de opuestos tales como el calor y el frío, lo alto y lo bajo, el día y la noche, el norte y el sur, etc. Surgen, como acabo de decir, a partir del conflicto de voluntades, conscientes e inconscientes. Todos los seres innumerables y multitudinarios de la manifestación son, cada uno de ellos, más o menos egoístas, y más o menos buscan lo propio, hambrientos y sedientos por sensaciones de varios tipos. Existe incluso el mal espiritual, y hay agentes superiores de maldad espiritual, de los que el apóstol cristiano Pablo ha hablado, y constituyen los agentes opuestos de los altos agentes del bien. A los agentes de maldad espiritual les llamamos los hermanos de la sombra, y a los otros les llamamos los hermanos de la luz. Los hermanos de la sombra trabajan con y en la materia, con propósitos egoístas y materiales. Los hermanos de la luz trabajan con y en la naturaleza para el espíritu y con propósitos impersonales. El uno es el contraste u opuesto del otro. Estos dos grupos representan dos senderos fundamentales en la naturaleza, el uno el sendero de la mano derecha, y el otro el de la izquierda, y así se les llama en el antiguo ocultismo. El nombre sánscrito que se le da al sendero de la mano izquierda es Pratyeka Yana. Yana significa sendero o camino, y también vehículo, y podemos traducir Pratyeka, relacionado a esto, por la paráfrasis cada uno para sí. Como bien lo recordarán, H.P. Blavatsky ha hablado de los Pratyeka Budas, como seres elevados y, en un sentido, realmente sagrados, pero que ansían la sabiduría espiritual, la iluminación espiritual, solo para ellos mismos, de forma egoísta, indiferentes a la pena y al sufrimiento del mundo, y no obstante son tan puros que en realidad constituyen una clase de Budas. El otro grupo sigue el sendero que se denomina en sánscrito Amrita Yana, el vehículo inmortal o el sendero de la inmortalidad. El uno, el primero, es el sendero de la personalidad, el otro, el anterior, es el sendero de la individualidad. El uno es el sendero de la materia, el otro es el sendero del espíritu, el uno conduce hacia abajo, el otro sendero se pierde en las inefables glorias de la inmortalidad consciente en la eternidad. Ahora bien, estos son los dos grupos de entidades que representan los dos lados de la naturaleza, y los conflictos y oposiciones de estos dos lados de la naturaleza, junto con las batallas de voluntad contra voluntad, de la hueste de seres en existencia manifestada, produce lo que llamamos mal en el mundo, que surge de las actividades egoístas de las entidades inferiores o menos desarrolladas o evolucionadas. Por tanto, el egoísmo es la raíz de todo mal. La antigua enseñanza es correcta, y no hay que darle más vueltas. En los planos superiores del ser no existe el bien ni el mal, no hay vida en el sentido que le damos, ni muerte, no hay principio ni fin de acción personal alguna. Pero existe lo que se llama en las maravillosas enseñanzas brahmánicas, Sat, Chit, Ananda, Sat significa ser puro, Chit, pensamiento puro, Ananda, bienaventuranza, y este es el estado de lo que pudiéramos llamar el absoluto. Para cerrar nuestro estudio de esta noche, recordemos que el trabajo cósmico de la mónada, el radical espiritual, es tan importante que nos referiremos de nuevo a él. Ella misma, la mónada, puede evolucionar solo elevando las almas inferiores y los vehículos psicológicos para convertirlos en entidades autoconscientes, las que de este modo, a su vez, se convierten ellas mismas en mónadas. En esto consiste el plan de evolución generalizado y completo en todos los planos. Esta es nuestra gran labor. Este es nuestro elevado destino. Nuestro Ser Supremo, nuestro Paramatman, nuestra mónada suprema o ser más elevado, la cima de nuestra jerarquía, está haciendo esa labor de manera consciente, nosotros, como humanos autoconscientes, la estamos haciendo a nuestra menor escala. Y este es todo el plan del ser manifestado, el bosquejo generalizado de la evolución cósmica, como se dijo recién. ningún hombre puede vivir solo para sí mismo. Ningún hombre puede elevarse solo hacia el espíritu. Es la misma esencia de la naturaleza el que deba, quiéralo o no, llevar con él, hacia arriba o hacia abajo, a innumerables y distintas entidades y seres inferiores a lo largo del sendero ascendente o descendente. Y ahora unas palabras más sobre un tema importante. La sabiduría antigua nos dice que hay 7 claves doctrinales para la sabiduría y para las futuras iniciaciones. Durante nuestro estudio, de esas 7 claves hemos aludido brevemente a 5. ¿Cuáles son ellas? Podemos llamar a estas 7 claves Saptaratnani, las 7 joyas, gemas o tesoros, y son las siguientes. Primero, aquella operación de la naturaleza, empleando este término en el sentido de la absoluta y total agregación de todo lo que es, adentro y afuera, atrás y adelante, arriba y abajo, a la derecha y a la izquierda, todo, en todo lugar. Que en el hombre se manifiesta como recorporeización o reencarnación, puede expresarse brevemente como el cambio de su vehículo o cuerpo cuando su estado o condición interna cambia, pues por esta operación de la naturaleza él es llamado a gravitar hacia, o tiene que ir hacia, otro estado o condición y lugar. A esto se le llama muerte, pero en realidad es otra forma de vida. Esta es la primera clave. Aplíquese a nuestras enseñanzas en sus muchos y variados alcances. La segunda clave es la doctrina de la acción y reacción, llamada karma. Estas primeras 2 claves apenas si las hemos tocado en estos estudios preparatorios. En futuros estudios será necesario que las estudiemos con más detalle. La tercera clave es la doctrina de la interpenetración de los seres o existencias, también llamada la doctrina de las jerarquías, que también son planos o esferas inseparables y universalmente interpenetrados. Todo existe en todo lo demás. En rigor, no hay divisiones absolutas en ningún lado, ni alto ni bajo, ni dentro ni fuera, ni correcto ni incorrecto, ni arriba ni abajo. Fundamentalmente no hay nada más que un eterno es y un eterno ahora. Como los antiguos estoicos dijeron también, todo interpenetra a todo lo demás. La misma atmósfera que respiramos, por ejemplo, está vibrante y viva con multitudinarias vidas, las esencias monádicas o vidas están en el aire que respiramos, en nuestros huesos, en nuestra sangre, en nuestra carne, en todo. Piensen en ello entonces, dejen en libertad su pensamiento, libérense interiormente. Que su imaginación los lleve hacia las maravillas que estas claves revelan a nuestras mentes. El estudio concienzudo de la sabiduría antigua y una vida pura y abnegada serán sus infalibles guías. La cuarta clave es la doctrina de Svabhava, la doctrina de la característica esencial de cualquier entidad, de cualquier radical espiritual, también la doctrina de la autogeneración o autodesenvolvimiento en la manifestación, de este modo afirmando la propia responsabilidad en y por uno mismo. Esta es la más abstrusa y más mística de las 4 claves hasta ahora mencionadas, pues en realidad es la llave de las otras 3 claves. La quinta es la clave del ser y de la existencia autoconsciente, un tema al que hemos aludido esta noche y en nuestro último estudio, pues el completo propósito, método y operación del ser universal es la elevación de lo inferior hacia lo superior, y esta gran labor no puede nunca lograrse siguiendo el sendero de uno mismo, el pratyekayana, sino siguiendo el amritayana, el vehículo inmortal o el sendero de la autoconciencia en la inmortalidad. Liberen su pensamiento, repito, dejen que salga libre. Respecto a las otras 2 claves, debo decir, quizás, que pertenecen a superiores grados de iniciación. Sé muy poco de la séptima, mis estudios me han enseñado muy poco sobre ella, tan escondida como está. No obstante, esto lo sé. Sé que la comprensión y el uso de esta séptima clave la pueden alcanzar muy pocos hombres sobre esta tierra. Respecto a la sexta clave, se nos enseña que se puede alcanzar con gran esfuerzo en los grados superiores de iniciación. Esta noche concluimos el último de nuestros estudios preparatorios. Continuaremos con temas más elevados en el futuro.